Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a hacer una pequeña pausa de Romanos. Continuaremos la semana que viene con el próximo pasaje que tenemos en Romanos. Pero el Señor me ha puesto en mi corazón hablar de este mensaje en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, al versículo 3. Creo que todos lo necesitamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y primero que nada leamos el texto que tenemos a mano. Así dice la perfecta palabra de Dios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ellas crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Tres versículos, un pasaje muy, muy poderoso. Una nueva criatura física está diseñada para crecer. Cuando la célula del padre se une a la célula de la madre, a las 30 horas de esa unión, dos células se convierten en cuatro. Cuatro se convierten en ocho. Ocho se convierten en 16, 16 en 32. Y así sigue creciendo la criatura porque está diseñada divinamente, físicamente, para que crecer dentro del vientre de la madre. El bebé sigue creciendo en la barriguita de la mamá hasta que llega la semana número 40 y hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque sigue creciendo esa criatura. Es imparable. La pobre mamá ya está que no aguanta y lo más que desea que nazca ese niño o niña lo antes posible. Ahora esa nueva criatura que llevaba meses alimentándose de pequeños nutrientes dentro del vientre y ahora está afuera, está llorando y pidiendo más comida. Y está pidiendo comida, una comida en particular. Ya los nutrientes pequeños que tenía en el vientre no son suficientes. Necesita algo con más nutrientes y más poder. Quiere leche. Quiere leche. Y la partera o la enfermera coloca ese bebito bello y precioso en el pecho de la madre para que tome leche. Pero está tan hambriento al punto que se quiere comer a la madre. Aquellos que tienen hijos saben lo que le estoy diciendo. El niño o la niña sigue creciendo constantemente y a un punto hay que cambiarle su dieta debido a su crecimiento. Hasta que llegan al punto, ¿verdad?, que comen como fieras. Los muchachos míos ya están grandes. No es la hora que se vayan porque comen como leones. Como leones. ¿Por qué? Porque la nueva criatura física está diseñada para crecer desde el momento de su concepción hasta aproximadamente 18, 21, 25 años, continúa creciendo. Ese crecimiento biológico es un proceso natural que se lleva a cabo a través de los años, porque esa es la naturaleza física normal de una nueva criatura. Y para que el cuerpo físico crezca, se requiere de varios factores, variables importantes para ese crecimiento, y entre ellos una buena alimentación. De la misma manera, hermanos, la nueva criatura espiritual crece cada día porque ahora tiene una nueva naturaleza diseñada divinamente para crecer espiritualmente. Y ese crecimiento, así como lo requiere el crecimiento físico, el crecimiento espiritual requiere de varios factores, y entre ellos, una buena alimentación espiritual. Todo cristiano, todo creyente, todo discípulo de Jesucristo ha sido llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No es una sugerencia, sino que es un llamado a cada creyente. Según de Pedro 3:18. Toda nueva criatura que nace de nuevo desea y puede y debe de crecer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para todo creyente. Es parte del diseño divino. Yo, como ministro de Cristo, tengo una meta con usted, por la cual un día le rendiré cuenta al Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores, y tendré que dar cuenta por el crecimiento espiritual individual de cada persona que esté aquí presente. Yo tengo una meta con usted. El ministro de Cristo tiene una meta con usted. ¿Y cuál es esa meta? A que cada día usted se parezca más a Cristo. A que cada día usted se parezca más a Cristo. Colosenses 1:28 es el pasaje que todo ministro del Evangelio debe conocer. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De nada vale que yo esté aquí carismáticamente dándole buenos chistes, si se esté riendo usted aquí, o un mensaje de motivación, o un mensaje de ánimo, porque nada de eso cumple con el propósito que Dios tiene para el ministro, y mucho menos para la congregación, los santos de la iglesia. La meta del ministro, la meta del ministerio es lograr que la madurez de los santos, ser perfecto, ser maduro, ser como Cristo. Recuerda el Señor Jesucristo cuando le llamó a los discípulos, le dijo, sé perfecto como su Padre es perfecto. Y es un estándar muy alto, ¿verdad? Es Cristo. Cristo es la meta. Y sabemos que aquí, aunque estamos en la tierra trabajando fuertemente en esos aspectos, nadie ha alcanzado dicha meta, pero al menos reconocemos que esa es nuestra dirección día a día. Quedamos cortos, ¿verdad?, la meta cada día, pero por lo menos tenemos en nuestras mentes que, aunque fallamos, nuestra dirección es ¿qué? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Eso es lo que los teólogos técnicamente llaman la santificación progresiva. Un tema que no se habla mucho hoy día en la iglesia contemporánea. Crecimiento espiritual es cada día ser más parecido a Cristo Jesús. Y si usted está estancado espiritualmente, usted no se parecerá a Cristo, y hay que ver cuál es el problema. ¿Por qué? Porque la nueva criatura está diseñada divinamente para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos, ¿verdad?, un niñito de 4 o 5 años y no deja de crecer, como padres nos preocupamos, algo está pasando, hay que ver qué está sucediendo físicamente con el niño. Lo mismo lo hacemos en el ámbito espiritual. Y en esta mañana veremos tres requisitos vitales para tu crecimiento espiritual. Tres requisitos vitales para tu crecimiento espiritual. Muy importantes que debemos entender, conocer y aplicar en esta mañana. Y para que exista este crecimiento espiritual, es imprescindible llenar estos tres requisitos. No vas a crecer un milímetro de altura o de anchura si no llevamos a cabo estos requisitos que por el Espíritu Santo Pedro nos enseña en esta mañana. Y el primero es, lo vemos en el versículo 1. Número 1, debes de abandonar tus pecados. Debes de abandonar tu pecado. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual sin antes, sin confesar, sin arrepentirnos y mucho menos abandonar el pecado. Y vean el orden que Pedro nos da en el pasaje. Muy importante. Vean ahí el versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidia y toda difamación. Vamos a hacer una pausa ahí. Ese por tanto nos lleva a los versículos previos, versículos 23 y 25 del capítulo 1. Debido a que fuiste renacido por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, debido a que esa poderosa palabra de Dios te ha dado vida, vida eterna, y que transforma vida. Pedro te dice, por lo tanto, desecha el pecado de tu vida. No podemos vivir como antes vivíamos, antes de la salvación. No. Y no podemos crecer espiritualmente. Desecha el pecado en tu vida. Pedro le recuerda el poder salvador de la palabra de Dios en sus vidas como una base para el compromiso constante con la Biblia como el único poder para vivir la vida cristiana. Usted no puede vivir una vida cristiana separada, apartada de la palabra de Dios. Es imposible. 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 Es importante, es crucial que estemos todos bajo el ministerio de la palabra. Todo lo que usted necesita para la salvación y para la santificación se encuentra en las sagradas páginas de las Escrituras. Pero para crecer espiritualmente por medio de la palabra de Dios, primero hay que ser ¿qué? Abandonar el pecado en nuestra vida. Y recuerdo que Pedro le está hablando aquí a cristianos. Este mensaje es para cristianos. Porque escuchamos eso y decimos, no, eso no es para mí. No, es para ti, para mí. Para mí, comenzando. Andrés, mata el pecado en tu vida. Ve el versículo número 1. Desechando. Ese verbo en el original se refiere a quitarse. Quitarse especialmente la ropa sucia en el contexto en el primer siglo. La ropa no se sale sola. Tienes que quitártela. Tienes que ser activo en ella. Si usted está desayunando esta mañana y se derrama salsa de tomate en su camisa blanca, ¿qué usted haría? ¿Viene a la iglesia así con esa camisa? ¿Qué hace? Se la quita y se pone otra. Una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, una palabra muy importante en la consejería bíblica que usamos todo el tiempo. Pablo usa la misma palabra en Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Colosenses 3:8, otro gran pasaje. Vemos, recordamos siempre, ¿verdad?, los versículos 1 al 4. Poner nuestras cosas en las cosas, en nuestra mente en las cosas de arriba. Pero luego del versículo 8 en adelante, Pablo continúa, pero ahora desechad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencias, lenguaje obsceno de nuestra boca. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítate el viejo hombre. Tú eres cristiano, esto es para ti, para mí. Santiago 1:21, por lo cual desechando, la misma palabra, inmundicia y abundancia de malicia. Hebreos 12:1, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, desprendiéndonos, quitándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Están viendo? No podemos avanzar nuestra vida espiritual si no nos quitamos el pecado en nuestras vidas. Los tiempos en este verbo, y el modo y todo, están en forma activa. ¿Qué significa eso? Que el sujeto tiene que tomar acción. Nadie lo va a hacer por ti. Tú, yo, tenemos que tomar acción a quitarnos el pecado de nuestras vidas. Esto lo hacemos diariamente. Ahora usted, como nueva criatura, tiene el poder, está diseñado divinamente para hacer esto. Vive día y noche matando el pecado en su vida, Romanos 8:13. Como decía Pablo todo el tiempo en 1 Corintios 15:31, yo muero cada día. Cada día muero. Y así debemos ser cada uno de nosotros diariamente. ¿Morir? ¿Morir a quién? A nosotros mismos primero. A nosotros mismos. Se quita la ropa sucia del pecado y se pone ahora la vestidura limpia de la rectitud de Cristo. En las antiguas ceremonias del bautismo cristiano, allá en el primer siglo, por costumbre, quienes eran bautizados se quitaban y descartaban la ropa que usaban para la ceremonia. La ropa que usaban antes de bautizarse, se bautizaban, luego botaban esa ropa. Después del bautismo se ponían ropas nuevas que recibían en la iglesia. Y ese cambio de ropa simbolizaba la realidad de salvación, de poner a un lado la vida antigua y emprender ahora hacia una nueva vida espiritual. Y como creyentes estamos llamados a quitarnos la ropa sucia del pecado. Y no son ciertos pecados sí y ciertos pecados no, ¿verdad? Como muchos acostumbran. Algunos creen que eso está bien. Si no, lean el texto usted mismo, mire como Pedro lo dice, lean el texto, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda difamación. ¿Cuál es la palabra clave? Toda. Toda en griego es toda. Toda. Porque hay ciertas personas que, ok, sí, estoy bien, 99% bien, pero hay un pecado particular escondido debajo de la alfombra. Pero el Señor me perdona porque tengo 99% bien. No, todas. Todas significa todas. Usted, vean que la palabra clave es todas, tres veces en el versículo 1, ¿para qué? Para hacer énfasis en la totalidad del pecado. Usted no puede crecer en su vida espiritual hasta que haya eliminado un pecado habitual en su vida, que es un pecado habitual, un pecado específico que usted no quiere abandonar. Como nos recuerda siempre el apóstol Juan allá en 1 Juan 3:9. Un verdadero creyente no practica el pecado habitual. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra clave está en el tiempo del verbo. Practica significa una práctica continua, habitualmente. Si el lunes robo un banco, me arrepiento, ¿verdad? Me debe robar el banco. Pero el martes voy de nuevo y robo otro banco. ¿Me he arrepentido yo? y me arrepiento el martes en la noche, pero el miércoles voy y asalto el tercer banco. ¿Me he arrepentido yo? No. Vives en las nubes, engañándote a ti mismo. Y no entiendes lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa confesión y abandono. Tienes que abandonarlo. Y no es hasta que lo abandones que verdaderamente te has arrepentido. Un proverbio que usamos mucho en la consejería bíblica, y márquelo bien ahí en sus Biblias, es el Proverbio 28:13. Proverbio 28:13, póngalo ahí en la nevera de su casa, a que lo se recuerde cada día. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbio 28:13. El que los confiesa, el que se arrepiente, el que lo abandona, ese es el que va a prosperar. Ese. Puedes confesarlo. Puedes supuestamente llorar con lágrimas de cocodrilo. Puedes sentir vergüenza. Sí, claro. Puedes llorar. Pero no es hasta que decidas abandonarlo, matarlo de una vez por todas, no te has arrepentido. Y peor aún, vives engañado de un arrepentimiento mundano, como lo llama Pablo. ¿Sí? Usamos constantemente este pasaje en la consejería bíblica. No vamos a adelantar una sesión en la consejería bíblica si no nos arrepentimos y abandonamos ese pecado. Y hay veces que hay que tomar decisiones drásticas. Y hay que hacerlo. Por eso que Pedro aquí nos exhorta que para crecer espiritualmente, primeramente debemos que quitarnos el pecado. Porque no vamos a crecer espiritualmente, ni un milímetro. Y vean que Pedro nos habla cinco de ellos. Veamos el primero, malicia, caquía. Esto es una palabra con todo incluido para el pecado. Se refiere a maldad. Es una persona que tiene una voluntad enferma, una actitud viciosa por hacer lo malo. ¿Vieron? ¿Han conocido personas que viciosamente quieren hacer lo malo? ¿Y tienen conocimiento amplio? ¿Usan su inteligencia? Sí, hay muchas personas así. Enfermas, personas enfermas. Y se gozan por hacerle el daño a otros. Ese es lo que significa malicia. Una segunda cosa que el creyente debe eliminar es ¿qué? Engaño. Y este término en el original literalmente significaba carnada, un anzuelo. Es usar la inteligencia de uno mismo para engañar a otra persona a caer en la trampa. Una tercera cosa que el creyente debe eliminar es la hipocresía. ¿Cuánto hablamos de hipocresía, verdad? Hay que eliminar la hipocresía. En el griego era un actor o una actriz de teatro. En la antigua sociedad greco-romana era un actor de teatro que usaba una máscara para hacer una obra, un acto de teatro que estaba tratando de ser otra persona, la cual no era. Una persona que pretendía ser otra. Y esto se refiere a la falta de sinceridad y fingimiento espiritual. Hay muchos que pueden venir un domingo con una máscara de religiosa, la máscara santurrona, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios es omnisciente. Dios ve exactamente nuestro corazón, más allá de la máscara. La palabra describe cualquier conducta que no sea verdadera, coherente con lo que alguien realmente cree o afirma creer. Se comporta diferentemente a quien verdaderamente es. Una cuarta cosa es que el creyente debe eliminar, ¿qué son? Las envidias. envidias o celos define la actitud de quienes resienten por la prosperidad de otros. Envidias o celos por lo general llevan a la persona que al rencor, a la amargura, al odio, al conflicto. Pedro dice, tienen que eliminar todo eso, las envidias y los celos en sus vidas. Y por último, Pedro menciona toda difamación, final del versículo 1. En el original significa hablar mal del otro, calumniar, difamar a otra persona cuando no está presente. Hermano, Dios odia el chisme. Si usted no hable mal de una persona, quien sea, si la persona no está al frente suyo, si la persona está al frente suyo, pues puede hablarlo. Pero no hable mal de nadie, creyente o no creyente, si la persona no está en el círculo de su conversación. Dios odia el chisme. Y eso no debe existir en la vida del creyente. Como creyentes debemos evitar a toda costa el chismerío y la difamación de otras personas. Y vemos que la lista de Pedro no es extensa, pero sin duda estas cinco cosas hacen una buena representación total del pecado. Nuevamente el primer término, toda malicia, hace referencia a la totalidad del pecado. Entonces, para que usted pueda crecer espiritualmente, es un imperativo, es un requisito, ¿cuál? De eliminar todo pecado habitual de nuestras vidas y abandonarlo. Después que logres eso, entonces vas a poder cumplir el segundo requisito que vemos comenzando en el versículo número 2. El segundo requisito para que puedas crecer espiritualmente, lo veo en el versículo número 2, desea la palabra de Dios. Desea la palabra de Dios. ¿Vieron el orden? Pedro no comenzó primero, desea la palabra de Dios y después quita el pecado. Comenzó primero, quita el pecado y después desea la palabra de Dios. Muy técnico. Tiene importancia y relevancia lo que está haciendo. Veamos aquí en el versículo número 2. Miren el orden. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del Señor. Vean que tu crecimiento espiritual está relacionadamente directamente con ¿qué? Con tu deseo por la palabra de Dios. Dime cuánto deseas de la palabra de Dios y te diré cuánto vas a crecer en este año. Cada vez que tú faltas a la iglesia el domingo en la mañana y no escuchas la palabra de Dios predicada en su contexto, tu crecimiento espiritual se afecta. Dios está haciendo una obra en ti. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Pero tú interviene, obstaculiza el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. No hay manera, no hay forma que usted pueda crecer espiritualmente apartado de la palabra de Dios. Santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Para poder crecer espiritualmente, usted tiene que estar bajo el ministerio de la palabra de Dios. Comenzando el domingo en el servicio dominical. En su iglesia local. Y luego lo que puedas añadir de suplemento, fantástico. Sermones, lectura, estudios. La santificación progresiva comienza desde el púlpito, domingo en la mañana. No se olviden de eso. Comienza en el púlpito, el domingo en la mañana. El discipulado, la enseñanza, el conocimiento. Planifiquen su semana alrededor del domingo. Por favor, me lo van a agradecer algún día. Bloqueen el domingo, si es posible. Es importante desear la palabra de Dios en la vida del creyente. Tu crecimiento espiritual, si no está bajo el ministerio de la palabra, se detiene. Pedro dice después que haya abandonado el pecado en tu vida, ahora desead la palabra de Dios. Vean ese verbo ahí en el versículo 2, deseen. Como pueden ver en los versículos 1, 2 y 3, es una sola oración en el griego, esos tres versículos, es una sola oración que está gobernada por ese verbo. Ese verbo lo regula. Todo va a girar alrededor de ese verbo. No solo el mandato a desear, sino que esa palabra en el griego tiene un significado más fuerte. Que tengas un deseo fuerte, influenciado por una necesidad grande que tienes dentro de ti. Un ejemplo clásico, aquellos que hacen ayuno. Hay momentos que yo ayuno por 16, 18 horas. Nada espiritual, lo hago físico, pues físico. Y cuando llegan las 18 horas, lo único que tú piensas es en el plato de comida que más te gusta. Un plato con arroz y habichuela y un ribeye. Que llamo a mi esposa y le digo desde horas antes. Tengo el azúcar por la glucosa bien baja. Eso es lo que desea uno, ¿verdad? De hecho, esa es la ilustración que utiliza el apóstol Pedro. Vean ahí en el versículo 2. Deseen como niños recién nacidos. Cuando el recién nacido lo pegan a la madre, ¿qué hace ese bebé? Quiere devorar a la mamá. Se la quiere comer. Hermanos, nada es más fuerte que el deseo de un bebé que tiene por la leche. Y de la misma manera, Dios nos dice en esta mañana de que tengamos ese deseo fuerte, un deseo incontrolable por la palabra de Dios. ¿Cómo fue su lectura de la palabra de Dios esta semana? ¿Qué libro estás leyendo? ¿En qué pasaje estás reflexionando? ¿Estás meditando de día y de noche? ¿Te gozas cuando la lees? ¿La deseas? Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios nos está hablando en este pasaje. De que tengamos un deseo fuerte, incontrolable por la palabra de Dios. ¿Y eso es qué? Por la leche pura de la palabra. Algo puro que no se contamina. No es como la leche que a veces compramos en el supermercado, ¿verdad? ¿Qué pasa con algunos días que se pasa la fecha? Y la tomamos. Uy, sabe mala, ¿no? No la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, limpia y nunca se daña. Porque aquí Pedro utiliza leche pura de la palabra. Quiero que sepan que los rabinos en aquel entonces tradicionalmente se referían a la ley de Moisés, la ley mosaica, Dios, la ley de Dios como la leche limpia y pura. Entonces, por eso es que el salmista en el Salmo 19:9 dice, la palabra de Dios es limpia y permanece para siempre. en el Salmo 119, 140, el salmista dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y Dios nos ordena en esta mañana a que tengamos un deseo fuerte, incontrolable por su palabra, porque es pura, perfecta. No está contaminada como el hombre. Todo lo que necesitas saber para tu salvación y tu santificación están en este libro. Tenemos que sentarnos y estudiarlo y aplicarlo en nuestras vidas. Una palabra que tiene el poder para salvar y santificar. Los esposos tenemos una responsabilidad muy grande de llevar a nuestras esposas, según Efesios 5:26, a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Que traigas a tu esposa donde se enseña la palabra de Dios, la sana doctrina de Dios. No solo que traigas a tu esposa, pero debes traer a tus niños también a escuchar la palabra de Dios que salva y santifica. Escuchen lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías en Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. El profeta dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello que para que la envié. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Que la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es que es eficaz. Eficaz significa que siempre hace lo que se propone y siempre cumple su propósito. Siempre cumple su propósito. Un día, el Espíritu Santo pondrá en el corazón de un joven, de un hijo de nosotros, ese versículo que escuchó una vez en la iglesia. Y ese versículo será suficiente para transformar una vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos, la intención del corazón. Si tienes problemas con tu matrimonio, ¿dónde vas a ir? ¿Al psicólogo? No, vas a Dios, porque Dios entiende perfectamente. Y va más profundo que hasta nosotros mismos en nuestro corazón. Dios conoce más nuestro corazón que nosotros mismos. Por eso es que a veces no permite cosas que nosotros queremos que pasen. Él no las permite. Porque no sabemos lo que pedimos. Pero Dios lo sabe. Hermanos, cuando este libro habla, Dios habla y cumple su propósito. Y esto comienza siempre recordándole a todo el mundo en el púlpito todos los domingos en la mañana. Sin la palabra de Dios no vamos a crecer. No crece el esposo, no crece la esposa, no crecen los hijos, no crece la iglesia, no crece nadie. Y observen un punto bien importante que Pedro está enfatizando en el pasaje. Pedro no está ordenando a que leas la palabra. Pedro no está ordenando a que estudies la palabra, que medites en la palabra, que enseñes la palabra, que prediques la palabra o investigues la palabra o que te la memorices. Todas esas cosas son necesarias y en otros pasajes hemos sido llamados a hacerlo, ¿verdad? Pero no en este pasaje en particular. Pedro no se enfoca en nada de eso, sino que se enfoca en lo más sencillo antes de todas esas cosas. ¿En qué? Tengan un profundo y continuo anhelo perfecto a la palabra de Dios y perfecta de Dios. Tengan un profundo y continuo anhelo por la palabra pura y perfecta de Dios. Ese es el punto. ya seas un recién convertido o lleves años en la iglesia, desear la palabra de Dios es crucial para tu crecimiento espiritual. Así como necesitas alimento físico para tu crecimiento físico, así también necesitas el alimento de la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual. Y no lo digo yo, sino lo que dijo el Señor Jesús. Cuando fue tentado el Señor en el desierto, ¿qué le dijo al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Nuestra vida depende de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y yo espero que este sea su deseo en esta mañana. No de que tenga... no de que tenga que asistir a la iglesia hoy en la mañana porque es parte de una tradición o ritualismo, como veo mucho en la iglesia hispana. Todavía nos seguimos como un catolicismo romano de 500 años. No estoy hablando de ese tipo de tradición o religión, sino de que usted venga en la mañana, un domingo, porque desea escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Y es mi oración que se desea el deseo de todos aquí en esta mañana, que deseemos fuertemente la palabra de Dios. Y la pregunta que le hacemos al texto es la siguiente: ¿para qué Dios quiere que deseemos fuertemente su palabra? ¿Para qué? Segunda parte, versículo 2, Pedro nos dice. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Por lo tanto, el creador sabe exactamente ¿qué tipo de alimento necesita su criatura para crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Su palabra. La nueva criatura no está diseñada para no crecer. Es todo lo opuesto. Estamos diseñados para crecer espiritualmente. Y cuando estamos estancados, algo está pasando. Tal vez tengamos que ir al punto uno nuevamente y hacer un análisis de nuestra espiritualidad. ¿Han visto los niñitos desnutridos en estos países en África? En los anuncios comerciales. Pequeñitos, bien que se ven las costillas, malnutridos. Pasan hambre, ¿verdad? Se pueden ver, pasan esqueletitos. Y es triste verlo, pero es la verdad. Así se ve un creyente cuando lleva años en la iglesia y no ha crecido espiritualmente a la par con los años que lleva en la iglesia. Dios no quiere eso con sus hijos. Dios quiere que su pueblo crezca para salvación. La salvación es el objetivo obvio del crecimiento espiritual de los creyentes. Algunos hermanos llevan 20, 30, 40 años en la iglesia y ya no desean crecer más porque creen que se lo saben todo. Y eso es un gran error. Eso es un gran error. No podemos estar contentos con nuestra condición espiritual de hoy comparado con mañana. No. No. No podemos estar satisfechos con nuestra situación espiritual actual. Mañana tengo que estar más parecido a Cristo que hoy. Y el martes más que el lunes. Y si eso no está ocurriendo en nuestras vidas personales, hay un problema. Y hay que identificarlo. Eso ocurre mucho. Cuando tenemos un amplio conocimiento bíblico, teológico de la Escritura. Sabemos todo el canon, y no crecemos espiritualmente. Pablo era todo lo contrario. El ejemplo por excelencia es Pablo. Pablo no estaba contento con su condición espiritual. Cuando él escribe a los filipenses, Pablo tenía ya 30 años de convertido. Pablo era un teólogo, apologeta, predicador, pastor de pastores, misionero, evangelista, plantador de iglesia, decano de seminario, entrenaba hombres para el ministerio. En resumen, Pablo era el epítome de lo que debía ser un cristiano. 30 años en el ministerio. ¿Y qué le dice a los filipenses? Allá en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Para qué? A fin de conocerle. Versículo 12, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Después de 30 años, prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sola hago, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no diez, una sola cosa hago. ¿Cuál es? Conocer a Cristo. Ser como Cristo. ¿Es este tu deseo en tu vida espiritual? ¿Es este tu deseo, tu anhelo? Porque para Pablo lo era. Después de 30 años. Que ese sea nuestro gran deseo, hermanos. Cada uno que esté aquí en esta mañana. Hermanos, esa debe ser nuestra meta. Nuestro crecimiento espiritual. De ser como Cristo cada día. No importa el tiempo que llevemos como creyente. Mientras usted siga viniendo cada domingo, yo tengo un compromiso con usted y con Cristo, y es de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perdone que no tenemos un salón grande, perdone que no tenemos un coro de 100 personas y música y instrumentos, perdone que no tenemos programas para niños. Pero lo único que tengo es lo que te doy. Es la palabra de Dios. Tal como el autor quiso decirlo. Y algunos sí me dicen comentarios, pero es que hermano, usted es fuerte. No, yo trato de interpretar exactamente el autor. Y si pudiera imitarlo, lo imitaría. Porque yo quiero que este libro, que ya tiene vida, sea más vivo en nuestras vidas. Y respondamos correctamente, no religiosamente, no tradicionalmente, sino con lo que es. La palabra de Dios. Hermanos, mi deseo es conocer más a Dios y eso simplemente yo lo que comparto con ustedes. Y la única manera de lograrlo es teniendo un deseo fuerte por la palabra de Dios. Yo siempre los tengo en mis oraciones a todos ustedes para que Dios también los llene de ese deseo fuerte de conocerle. De todos sus atributos y perfecciones. Y el mero hecho que usted está aquí presente en esta mañana me da a entender que usted tiene un gran deseo de conocer más la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas. Y debemos de proseguir con esa meta, hermanos. Así que no solo abandonar el pecado, no solo desear la palabra de Dios, sino que también, número 3, el tercer requisito para terminar, esencial, para nuestro crecimiento espiritual es ¿cuál? Versículo 3. Reconocer la bondad de Dios. Versículo 3. Si es que ha probado la bondad del Señor. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Ha sido Dios bondadoso con usted? ¿Ha sido Dios bondadoso con usted? Reflexione en esa pregunta. Mire su hogar, mire su esposa, sus hijos, su trabajo, su comida, su nevera, todo. Todo eso no provino de usted, sino fue de la mano de Dios que se lo dio a usted. Le servimos un Dios bondadoso, un Dios bueno. Y para crecer espiritualmente es necesario reconocer y meditar en el carácter y la naturaleza perfecta de Dios según se ha revelado en las Escrituras. No podemos adorar, alabar a un Dios que no conocemos. La iglesia contemporánea, gloria a Dios, aleluya. Pero no saben a quién adoran. No saben a quién alaban. Si le hago un quiz de 10 preguntas sencillas de los atributos de Dios, tal vez saquen una buena. No. Bueno, el amor de Dios es el que conocen bien, muy bien. Pero ese es uno de los tantos atributos y perfecciones de Dios. ¿Por qué no conocerlas todas? Porque para crecer espiritualmente debemos reconocer el carácter y la naturaleza perfecta de nuestro gran Dios. Y eso específicamente en nuestro contexto de hoy, específicamente en la bondad de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es siempre bueno. Salmo 34:8. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Hermanos, Dios es bueno. Dios no necesitaba salvarte. Y lo ha hecho. Dios no necesita contestar tus oraciones y las contesta. Dios no tenía la necesidad de revelar su santa palabra al hombre y lo ha hecho. Si estás en Cristo, Dios no tenía necesidad de salvarte y lo ha hecho en Cristo Jesús. Dios te ha hecho parte de su reino. Por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que derrama sus bondades hacia sus hijos. Imagínese usted, tiene un hijo, una hija y tiene hambre. ¿Usted no le va a dar comida? Hace lo que tenga que hacer, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha dado salvación, nos guía, nos cuida? Siempre. Y hay momentos oscuros en nuestras vidas que a veces, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? No, Él está ahí. Porque sus planes son perfectos, mejores que los de nosotros. Tú y yo podemos planificar cosas, ¿verdad? Y a veces no se nos dan. Gloria a Dios por eso. Porque Dios tenía otro plan mejor por su bondad. Si hay algo que se puedan llevar aquí hoy, nunca duden de la bondad de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No importe lo que pase en mi vida, lo que pase en tu vida, los problemas, las circunstancias, las pruebas, todas las tormentas, no importa nada, Dios es bueno. Y cuando reconocemos todas esas verdades, cuando meditamos sobre todas estas verdades, cuando entendemos el carácter y la naturaleza de Dios y ahora confiamos en fe en todas ellas, crecemos espiritualmente. Crecemos espiritualmente. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a crecer espiritualmente, de no quedarnos estancado en nuestro desarrollo espiritual. No nos podemos quedar en el jardín de infante espiritual todas nuestras vidas. Un año tenemos. Si vamos para el segundo, hay problema. No. ¿Por qué? Porque Dios espera eso de nosotros. Es algo que se espera en la nueva criatura espiritual, su crecimiento. Dios lo espera y ¿sabes qué? Yo también lo espero. No que yo sea perfecto tampoco, porque también sigo en la carrera igual que usted, en mi imperfección. Pero sigo corriendo. Quiero parecerme más a Cristo mañana, lunes, que hoy. Y el martes más que el lunes. Y el miércoles más que el martes. Pero no quiero ir atrás. Pero para que esto ocurra, es necesario, uno, que abandonemos el pecado, confesamos el pecado, nos arrepentimos del pecado y lo abandonamos. Número dos, que deseemos fuertemente un deseo incontrolable por conocer más a Dios por medio de su palabra, pero sobre todo, reconociendo las perfecciones de Dios, su carácter y su naturaleza específicamente, que Dios es un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Cuando usted crece espiritualmente, el cuerpo de Cristo se beneficia, la iglesia crece y en todo esto Dios es glorificado. Esto debe ser tu prioridad en tu vida espiritual. Lo demás no importa. Crezcamos todos juntos en el conocimiento y en la gracia de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Oremos.